Brighten up your home with help from Menards. Illuminate your home with LED light bulbs from Fight Electric. They provide light that lasts with a rated life of over 10,000 hours. Don't wait to finish your projects. Save big money on Fight Electric LED light bulbs now at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este lunes 15 de diciembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Gracias por vernos a través de YouTube y por supuesto a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por formar comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de vuelta esta comunicación, @jrisco_radio_fórmula, y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Información en desarrollo. Por supuesto, usted lo ha visto a través de redes sociales, seguramente también, pues llega en este momento a todos los diarios de circulación nacional la información de que una aeronave se desplomó en la colonia Reforma, en la delegación de San Pedro Totoltepec, esto cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, y le agradezco que me acompañe en la línea Adrián Hernández, él es coordinador de Protección Civil del Estado de México. Gracias, coordinador, por acompañarnos esta tarde. Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, a tus órdenes.
A ver Adrián, pues ¿cuál es la información que se tiene sobre esta tragedia, sobre este hecho lamentable? ¿Qué tipo de aerolínea era? ¿De dónde salió? ¿Qué información se ha recabado a las 3 de la tarde con un minuto, Adrián?
Recibimos un reporte a las 12:30 del día aproximadamente de un jet que traía 10 pasajeros, de los cuales 8 eran ocupantes y 2 pilotos, de los cuales hasta ahorita se tienen confirmados 7 decesos.
Uf, hasta el momento entonces, a las 3 de la tarde, 7 personas muertas en este accidente. Se trata de un jet privado Cessna Citation 3, matrícula XA Pro. ¿De dónde salía y cuál era el destino de este jet, coordinador?
La información que tenemos es que salió de Acapulco, del puerto de Acapulco, con dirección hacia el aeropuerto de Toluca.
Bueno, pues hay hasta el momento una nebulosa alrededor de la zona en la que cayó esta aeronave. Se había dicho que era una bodega, que se trataba más bien de una fábrica de madera. ¿Qué información se tiene sobre el lugar donde cayó?
Es una bodega donde reparan trailers, tractocamiones. Ajá, obviamente tenían un contenedor con combustible, ¿no? Que era lo más complejo que teníamos. Pero ya está controlado, afortunadamente la participación de los bomberos de distintos municipios de la región y esta coordinación ya está controlado. De hecho, la información que tengo, que hace unos minutos ya había entrado la fiscalía.
Bueno, entonces lo que nos confirma desafortunadamente, coordinador, es que 7 personas fallecidas en este accidente es lo que ustedes nos reportan desde Protección Civil.
Sí, hasta este momento es la información que tenemos.
Se trata de 7 personas que iban en la aeronave, no se trata de alguien que estaba en esta bodega o que trabajaba en este lugar, son por lo menos lo que se tienen los siete tripulantes de esta aeronave, coordinador.
Mire, la información que tenemos es que son 7 de la aeronave. Afortunadamente, información que tenemos es que la bodega hoy no laboraron. Uh-huh.
Uf, bueno, y de las otras 3 personas, ¿cómo se reportan en este momento? Vaya, porque la pregunta es si se reportan como heridos o más bien en este momento todavía se está trabajando en la zona.
Sí, se está haciendo la remoción todavía. De hecho, estos 7 son los que ya están a la vista, ¿no? Los que ya los tenemos identificados. Los otros 3, pues estamos ahorita en el tema de la remoción, a ver si por ahí ya los encontramos.
qué barbaridad, de verdad. Coordinador, ¿se tiene alguna información sobre si este Jetto, esta jet privado Cessna Citation, pertenecía a una empresa, o se sabe más información sobre los pasajeros?
La información que tenemos es que era perteneciente a la empresa JetPro.
JetPro. ¿Y todavía no se dan a conocer entonces el nombre de los tripulantes del avión?
No. Digo, ya los tenemos, pero digo, esa información la tendrá que dar la autoridad competente.
Le agradezco mucho, coordinador. Gracias.
Hasta luego.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos. Bueno, pues entonces ahí está la información sobre esta aeronave que se desplomó en la colonia Reforma, en la delegación San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. Lo que nos acaba de confirmar Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México, es que desafortunadamente subió a 7 víctimas las personas que murieron en esta tragedia, en este accidente. En la aeronave viajaban 8 pasajeros, 2 tripulantes. Se trata de un jet privado Cessna Citation 3, matrícula XA Pro, que salió de Acapulco con destino a Toluca. Y bueno, pues ahí está. De manera preliminar se registran 7 decesos. Es la información que se acaba de actualizar. Desafortunadamente, lo que nos dice es que ya están identificadas las víctimas, sin embargo, no las dará a conocer, por lo menos la información desde Protección Civil del Estado. Lo que nos dice también es que ya está trabajando la Fiscalía General del Estado en la zona. Y bueno, pues esta es la información en desarrollo. Hasta el momento estamos esperando a ver si hay alguna conferencia de prensa para conocer las causas del accidente, por supuesto, por lo menos lo que se sepa en estas horas. Por lo menos lo que nos dicen es que a las 12:30 es que empiezan los registros sobre este desafortunado hecho. Ahí está la información que llega desde el Estado de México. Bueno, rápidamente le agradezco, seguramente usted también lo ha visto a través de redes sociales, sobre todo una riña de diputadas locales cuando se estaba discutiendo la extinción del departamento o el organismo de transparencia de la Ciudad de México, el Info Ciudad de México, Info CDMX, y la creación de un nuevo órgano de transparencia. Y le agradezco que me acompañe justamente en esta tarde Jesús Sesma, el expresidente del Congreso de la Ciudad de México. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a tu audiencia.
Bueno, a ver, por lo menos lo que se sabe y a través de las crónicas periodísticas es que diputadas del Congreso de la Ciudad de México se agarraron hasta de los pelos durante la discusión de la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. ¿Qué información nos tienes tú, Jesús, desde la presidencia del Congreso?
Pues es lamentable lo que sucedió hoy. Nos habíamos caracterizado por ser una legislatura durante un año donde privilegiamos el debate, el diálogo, el discernir, el poder intercambiar ideas, pero que no llegara a estos extremos. En su momento, la fracción de Acción Nacional tomó la tribuna, ya no daban acceso a poder dar la palabra a quienes seguían en el orden del día. Tomé la facultad que tengo para poder dar la palabra desde la curul y acto siguiente pues subieron a tratar de quitar la presidencia y bueno, se desencadenó en este lamentable hecho que todos han visto y queda ahí grabado lamentablemente, pero traté de llevar el tema a la Junta de Coordinación Política, le pedí al presidente si podían convocar. Ellos tienen sus argumentos, no quiero invalidar los argumentos de uno o de otro, creo que todos tienen desde su razonamiento el por qué pueden estar en contra o a favor. Lo que yo trato de hacer dentro de la presidencia, pues, es poder dar las garantías de seguir con el debate. Y esto, pues, se desencadenó en intercambio de físico, que es muy lamentable, y posteriormente tomamos la decisión de poder seguir el debate de lo que es el Info CDMX junto con el presupuesto de ingresos y egresos y el paquete fiscal, porque hoy es nuestra fecha límite. Si hoy no lo sacamos, quienes se perjudican, pues, es la ciudadanía. Entonces, ya estamos en el proceso, de hecho, sí.
Sí, adelante. No, es que, a ver, estábamos viendo, por supuesto, el momento de la riña cuando se da, es en la intervención de la diputada Daniela Álvarez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, quien apuntó que Morena había incumplido el acuerdo planteado el jueves para que la nueva dependencia fuera un órgano colegiado y no uno que tuviera una sola persona al frente. ¿Esto es lo que desata la riña, Jesús?
Pues mira, lo que yo te puedo decir es que dentro de la comisión que votó, se votó un dictamen a favor, había, y eso es una facultad de los grupos y las fracciones parlamentarias, de presentar reservas todavía antes de ser iniciar la discusión. Si la fracción parlamentaria de Morena tomó la decisión de presentar una reserva y se sintió incómodo o no fue lo que acordaron, pues está en la decisión de cada uno de hacerlo, y lo que se debe de hacer en un poder legislativo es debatirlo, es discutirlo y es señalar lo que uno interpreta como justo o no justo, pero no llegar a los extremos de tomar las tribunas e impedir que el proceso legislativo siga. Entonces, más allá de qué fue lo que desencadenó, digamos, el origen de lo que yo como presidente percibo y no concibo es la toma de protesta para poder impedir el proceso que tenemos de debatir, de discernir y discutir cada una de las cosas.
Estamos viendo las imágenes, Jesús, y son las imágenes que ya están en todas las redes sociales. ¿Cuál es la situación en este momento en el Congreso? ¿Sigue?
Ahorita estamos en un receso estamos en un receso de 2 minutos. Estamos prácticamente viendo todas las reservas que metieron todos los grupos parlamentarios. Empezamos con el paquete fiscal y se tiene que hacer todo el proceso, votar a favor o en contra de cada una de las reservas que emitió cada fracción y asociación parlamentaria. Finalizando el paquete fiscal, estamos con la ley de ingresos y después la ley de egresos.
A ver, las crónicas periodísticas. Cuando las diputadas estaban en la tribuna, la morenista Yuriria Ayala dio un golpe en la cabeza a Daniela Álvarez, le jaló el pelo, lo que provocó que Claudia Pérez tomara por el cabello a Yuriri. De un momento a otro, las legisladoras, estas tres, salieron protagonizando una pelea en el pleno que provocó reventar la sesión. Entonces, en este momento están en un receso, pero sigue, digamos, Acción Nacional, porque habían dicho que no se iban a bajar de la tribuna hasta que Morena cambiara su postura.
Reuniré la sesión para poder dar trámite al tema del proceso del dictamen del Info CDMX y en ese momento tomó la decisión MC, el PAN y el PRI de ya no participar durante los siguientes dictámenes que tenemos que aprobar. Entonces está aquí algunas asociaciones, está el PRD, está el Partido Verde, está Morena. Y bueno, existe el quórum legal para poder seguir con la sesión, independientemente de las decisiones que tomaron los diferentes grupos parlamentarios de ya no seguir dentro del pleno.
Bueno, te imaginarás de verdad la cantidad de mensajes, sobre todo de pues vergüenza, sobre todo, Jesús, de este tipo de actitudes, de ver cómo en el Congreso se llegan a los golpes ahora. Las propias diputadas, ¿hay algún tipo de recomendación, sanción, ruptura de protocolo que se pueda hacer desde el Congreso? Porque da pena, de verdad, este nivel, hay que decirlo, dentro del Congreso de la Ciudad de México, Jesús.
Esto sí es de lamentarse. Las acciones que se suscitaron son de lamentarse. No podemos nunca favorecer los intercambios físicos. Esto no lo merece la ciudad. Evidentemente, pues cada legisladora tomará sus decisiones de presentar las denuncias correspondientes si así lo desean. Hubo pues rompieron el tema del sistema de audio. Hubo daños dentro del poder legislativo. Estamos nosotros también valorando qué se va a hacer respecto a esto, pero más allá, yo lamento mucho este suceso, porque como tú bien lo dices, pues no es un mensaje que quisiéramos que la ciudadanía, ni nuestros jóvenes, ni nadie lo vea, ¿no? Siempre hay que privilegiar el debate, el diálogo, el discernir, pero tampoco las tomas de tribuna, porque eso pues desencadenan acciones que lamentablemente fueron los sucesos que hoy pasó.
Bueno, pues estaremos al pendiente. Jesús, te agradecemos de verdad estos minutos, sobre todo porque pues hay tensión todavía en el Congreso local. Le vamos a dar seguimiento a lo que sucede, sobre todo a ver si va a haber argumentos respecto a el Info CDMX. Pero muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias.
Gracias, gracias. De verdad, es Jesús Esma, el expresidente del Congreso de la Ciudad de México, después de la violencia, del jaloneo de pelos que hubo en el Congreso de la Ciudad de México. Ya dijimos quiénes fueron: Daniela Álvarez, diputada, que se enfrentó contra Yuriri Ayala, diputada, y también entró Claudia Pérez a golpes hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones, por escribirnos. La verdad es que empezamos con todo el programa y la verdad no hemos podido saludar a todos los que andan por acá, pero gracias a mi tocayo, gracias también a Tamara que nos escucha, Sonia Valencia, el muchacho de ojos tristes también, Charo también nos escribe por acá. Muy buenas tardes a todos los que ya andan reportándose en este lunes 15 de diciembre, que ya el ánimo está de lo vemos en enero, Ya todos, oye, pero es que tal, ay, lo vemos en enero, por favor. No sean así, todavía hay que dar ese último empujón, así que bueno, cuéntenos y escríbanos a través de Twitter, estamos leyéndolos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Y hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro. Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo.
Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia. Quienes luchamos por la recuperación de la democracia, lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo.
La periodista Rocío Montes para el diario El País me parece que es un gran resumen de la jornada y describe también la situación política en Chile. Dice: Chile ha elegido este domingo a su futuro presidente, José Antonio Kast, abogado de 59 años, líder del Partido Republicano de extrema derecha, que ha obtenido un 58,1% de los votos ya con el 99% escrutado. Su contrincante en esta segunda vuelta, la comunista Janet Jara, abogada de 51 años, candidata de la izquierda, ha alcanzado un 41,8%, el peor resultado que haya tenido el progresismo desde el retorno a la democracia en 1990. El triunfo, dice la reportera del País, supone la llegada del primer dirigente que no ha tomado distancia de la dictadura de Augusto Pinochet a La Moneda, donde sucederá a Gabriel Boric, referente de una nueva izquierda que dejará el cargo con 40 años. El triunfo de Kast no solo afianza el giro conservador del país, también gran parte de América del Sur, y por lo menos lo que dicen es una moneda al aire en este momento el tema de la institucionalidad de Chile, por lo menos por las políticas que podrían llegar o por lo menos cantadas a través de una campaña desde la propia voz de José Antonio Kast. Pero le agradezco que me acompañe en la línea Guillermo Holzmann. Él es analista político, académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco desde Ciudad de México.
¿Qué tal, Javier? Un agrado saludarte desde Viña del Mar, en Chile.
Oye, Guillermo, pues a ver un poco esto. ¿Cómo amanece hoy Chile en esta segunda vuelta? Había habido una primera vuelta a tercios y en esta, en una segunda vuelta, ya no queda duda de la decisión del pueblo chileno. ¿Cómo ha amanecido también, por lo menos en los medios y también en las diferentes corrientes políticas de Chile, Guillermo?
A ver, luego de un ejemplar proceso cívico electoral, ¿sí?, en el día de ayer domingo, finalmente en el día de hoy se produce no solamente la visita del presidente electo a la Casa de Gobierno para entrevistarse con el presidente Boric, mantener una reunión tanto protocolar como de trabajo con los equipos que acompañaban a José Antonio Kast y los propios del presidente Boric. Se empieza así a conformar toda una formalidad para la entrega del poder el próximo 11 de marzo del año 2026, mientras que se hacen los ajustes para que la entrega del poder en todas las áreas que importan particularmente a José Antonio Kast, que ha sido parte de su programa de gobierno ofertado en torno a los ejes de seguridad, y reconstrucción económica, o crecimiento económico, inmigración, se pueden ir desarrollando. Obviamente que hay cosas que se deben realizar antes para que efectivamente el gobierno de Kast pueda empezar con todo el lío que le corresponde.
Claro. A ver, ¿hay preocupación sobre la institucionalidad realmente? ¿Hay promesas de campaña que podrían, digamos, poner en una alerta o en un foco rojo un país democrático, Guillermo? ¿Lo lees así?
No, revisando todos los programas, o sea, todos los capítulos del programa de José Antonio Kast, no hay ninguna parte donde se señale claramente de que haya una pérdida de los derechos sociales ya adquiridos por los trabajadores, los adultos mayores, otro grupo, digamos, socialmente vulnerable. Lo que hay, sí, es una revisión de muchos subsidios del Estado cuya eficiencia está en duda respecto a los resultados que se esperaban y que estaban definidos como política pública. Eso efectivamente, pues, está, pero no afecta a ninguno, absolutamente ninguno derechos adquiridos. Ha sido parte de la campaña, sin lugar a dudas, y lo que ha hecho casi lo ha dejado muy claro en su discurso ante sus adherentes ayer noche, de que se va a avanzar en una agenda de emergencia que va a tener un plan de 90 días, y lo que se busca es que haya orden, ley y respeto, que son las tres palabras que hizo para poder, digamos, establecer cuál iba a ser la orientación de su gestión.
¿Cuál crees que fue el declive de Janet Jara, de, digamos, la candidata de la izquierda? ¿En qué falló y cómo se da la importancia? De verdad, a nosotros nos parece, digamos, fascinante el proceso de la primera vuelta y la segunda vuelta, la decisión ya, digamos, de un camino trazado sin la menor duda, que en este caso fue la de las propuestas de José Antonio Kast. Pero vaya, este es un voto ¿de preferencia o de castigo al propio Gabriel Boric? ¿Cómo lo leerías tú, Guillermo?
A ver, yo creo que es parte de eso. Es imposible, digamos, no pensar de que esta votación de Jara también conlleva atrás una suerte de plebiscito a la gestión de Gabriel Boric. El distanciamiento que hubo entre Janet Jara, como se ha señalado, con Boric, ha sido bastante claro. Y también, digamos, Jara lo que hace es incluso declararse socialdemócrata cuando ella es un militante del Partido Comunista. Es decir, hay parte de ella, digamos, una falta de coherencia y pierde credibilidad entre el electorado de izquierda. Es evidente que José Antonio Kast, digamos, recibe un voto de protesta frente al gobierno. Es evidente que también lo acompaña un voto de protesta de la izquierda o la centroizquierda chilena, que no confiaba en Janet Jara. Y claramente, como que siguió más las cuestas de derecha que estaban ya apoyando desde antes a Kast.
Bueno, pues para nosotros es eso. Era muy importante escuchar la voz de un análisis como el tuyo, el conocer también después el propio sentimiento, también lo vamos a ir revisando en los próximos días, de la sociedad chilena, que, como lo dijiste, una una jornada ejemplar en la democracia. También el propio Gabriel Boric haciendo esta llamada tradicional, una llamada que ya nos ha acostumbrado el pueblo chileno de un presidente a otro. Empieza el próximo 11 de marzo y te estaremos molestando, Guillermo, en los próximos días para eso, para ir digiriendo y los anuncios también importantes ahora desde el nuevo presidente electo, José Antonio Kast. Gracias de verdad, Guillermo, por acompañarnos.
No, gracias a ti, Javier. Que tenga buena semana.
Buena semana. Es el analista político desde Viña del Mar, Guillermo Holzman, académico de la Universidad de Valparaíso. Pero antes de irnos, queda, por supuesto, la cápsula de educación, porque aprender importa.
Hoy es Risco.
Aprender importa. Con Patti Vázquez.
Hoy quiero hablarles de una señal política que no podemos normalizar. Tenemos una presidenta que dice mucho que la niñez es prioridad, pero que no la tiene programada en su agenda. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum no encabezó la sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mejor conocido como el SIPINA, tal como lo marca la ley. Y eso importa, importa mucho, porque el SIPINA no es un evento simbólico, es el único mecanismo que coordina a todo el Estado, gobernación, hacienda, educación, salud, bienestar, trabajo, gobiernos estatales, municipales y sociedad civil. Alrededor de una sola responsabilidad, garantizar los derechos de 38 millones de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, abre una muy ligera puerta. Nos permite pensar que este tema no quedará archivado, que pueden activarse las palancas presupuestales, ordenarse prioridades entre secretarías y enviarse un mensaje claro. La infancia y la adolescencia no es un asunto accesorio. Es la diferencia entre políticas que avanzan y políticas que se quedan a medias. México no parte de cero. Tenemos diagnósticos, estrategias y una Secretaría Ejecutiva del SIPINA sólida, encabezada por Lorena Villavicencio. ¿Pero qué falta? Tres cosas muy concretas. Más recursos, seguimiento y rendición de cuentas. Sin eso, todo lo demás es discurso. Y aquí el dato que duele. La primera infancia es educación. Y hoy, en educación inicial, apenas atendemos a 229 mil niñas y niños. Solo una cobertura de 3.8%. En preescolar, ya lo hemos dicho, solamente 4 de cada 10 niñas y niños asisten a la escuela. Estamos llegando tarde, demasiado tarde. El desarrollo infantil define toda una vida. Por eso la presencia del gobierno importa. No es protocolo, es compromiso. Es cumplir con la República para la Niñez que la propia presidenta colocó en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde Mexicanos Primero vamos a estar ahí, vigilantes, dando seguimiento puntual, porque este sexenio no puede ser recordado por lo que se dijo, sino por poner a las niñas, niños y jóvenes en la mesa donde se toman las decisiones. La escuela importa porque aprender importa.
Bueno, 3 de la tarde con 34 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Todavía queda mucho más aquí en Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 39 minutos. Gracias a todos los que se comunican. Marcos Betanzo, sí, ahorita, bueno, creo que va a ser más fácil revisarla a través del podcast y escuchar la plática, como que uno entre que era complicado escuchar al profesor y un poco también ahí la comunicación. Pero bueno, pues gracias, Marcos, por estar al pendiente. A Consuelo Saizar también un abrazo grande. Gracias de verdad por estar presente en el programa también. Muchísimos abrazos y gracias también a toda la gente que ya está comunicando con nosotros, a Susana, muchísimas gracias, a Pablo también que anda por acá, a Nuria también que nos escucha. Bueno, pues ahí está parte de los saludos para este lunes 15 de diciembre. Y cuéntenos también si ya pues está lista para las posadas o qué. Cuéntenos. Ahora sí, vamos a lo que sigue.
Oh, yes,
he's done it again. Can you believe it?
Deportes con Tlatoani Carrera.
Alexis Vega quiere el campeonato, quiere el bicampeonato, quiere todo, quiere la selección, quiere la titularidad del mundial, quiere ser campeón. Nahuel enfrente, se mueve el monstruo de ti, de San Nicolás, llega el disparo. ¡Gol!
Oye, 12 penales después. Tlatoani Carrera, tu oficina es el deporte y también en la Bombonera. ¿Cómo estás?
A ver, 12 penales, pero por multiplicados por dos.
Pero por dos, claro. Sí, exacto, sí, 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 tienes razón.
12 tandas de penal de cada equipo. Que, a ver, no sé, mira, yo no le voy ni a Tigres ni a Toluca, pero qué emoción verlos, ¿no? O sea, empezaste a ver y siempre en el penal estás esperando quién falla. Y no fallaban, nos fueron cobrando muy bien. Hasta que se fue haciendo una verdadera tensión, ¿no? Una verdadera.
Oye,
cosa
no, ya sea. No se podía creer cuando falla el penal Nahuel, el portero, y sí, que sí. Lo falla también el portero, y tú dices, no puede ser ya. Sí, ya no, sí, no, sí. No podía ser.
Qué cosa tan impresionante y tan divertida, la verdad, porque fue un buen juego, eran los dos mejores equipos del torneo. Y quiero hablar, a ver, de dos personajes muy rápido. Centrados más en Toluca, obviamente Tigres siempre tiene sus historias, pero a ver, el primero de ellos es Alexis Vega. Tenemos aquí en Sports Illustrated de nuestra página ahorita una nota que dice: Alexis Vega, el capitán que con una pierna guió al Toluca al bicampeonato. ¿Y por qué lo guió con una pierna? Porque desde la última semana de octubre, es decir, hace casi 6 semanas, poquito más, Alexis tuvo una lesión muscular que no se le había quitado. Y para llegar aquí, tú sabes que fue un jugador determinante para el pasado triunfo del Toluca, para el pasado campeonato. Y para llegar aquí dijo, ¿sabes qué? Infíltrenme. Mi pierna no está al 100%, pero quiero entrar por lo menos los últimos 10, 15 minutos del partido para estar con mi equipo, sí, para luchar con mi equipo. Él, sabiendo que estas infiltraciones, como realmente están escondiendo el dolor, pueden hacer que tengas un movimiento brusco y que para cuando se te quite esa anestesia que te ponen, estés peor, ¿no? Tu músculo esté o más desgarrado o más complicado, pensando en la selección nacional, también rumbo al mundial. Sin embargo, dijo, yo quiero estar en mi equipo y casualmente o no casualmente.
Y entró al minuto 80.
Entró al minuto 80. ¿Sí? Le tocó jugar 2 tiempos extras y luego los penales. Y le toca tirar el primer penal del Toluca. Y el último, ¿no? Porque es decir, él inicia y al final, después de, como lo dices tú, a ver, tiraron los 11 jugadores porque vimos a los porteros y tenía que volver a empezar la ronda. Y Alexis es el que cobra ese último penal cuando ya Tigres había fallado y cuando está toda la presión del estadio, pues hace valer el por qué estuvo en el partido, ¿no? Así que me pareció una historia muy destacada. Este jugador que dijo, pues vamos con todo porque yo tengo que estar ahí y quiero estar ahí. Uf. Y la otra, ajá, más allá de estas emociones, es la del Turco Mohamed. No sé cómo palpas tú al Turco, pero...
No, a ver, yo creo que ya se consolida, ¿no? Se consolida, digamos, ya como... Ya deja de ser este técnico que fue en algún momento un experimento y ya no queda duda de pues que se convierte en el mejor técnico ahora del fútbol mexicano, por mucho, Antonio Mohamed. Y creo que lo ha demostrado en Toluca. Y estoy hablando absolutamente, Tlatoani, y ahorita pasaremos ese tema, pero hablaremos de lo que sucede en la cancha, de la estrategia y de la motivación.
Exactamente. A ver, tenemos, te platicaba el viernes que tenemos esta revista, justamente una entrevista con Antonio Mohamed. Y es un personaje que si lo ves así tiene, o por supuesto tiene sus complejidades, porque lo recordamos a él como este jugador que rompía esquemas, ¿no? ¿Te acuerdas en Toros Neza? Un equipo muy divertido y Antonio Mohamed de repente salía con el pelo pintado de amarillo, de repente salían pelones, de repente salían con máscaras de luchadores y era un tremendo jugador, era un jugadorazo que rompía los esquemas en el campo. Sin embargo, aquí lo interesante es cómo se reinventó, ¿no? Cómo ha cambiado incluso su look, cómo ha vuelto a un look mucho más serio, sin embargo, igual de intenso. Y tiene esta gran capacidad de convencer a sus jugadores, porque creo que algo muy importante de Antonio Mohamed es que ha sido campeón con equipos diferentes, ¿no? Cuando tenía su cuarto título, pues lo había ganado con Tijuana, lo había ganado con América, lo había ganado también en Monterrey, y después, justamente ya al final, aquí, ¿no? En Toluca. Y ahora lo repite, y se está metiendo pues sí, en la discusión de los mejores entrenadores de todos los tiempos en México, ¿no? Ya alcanzando a Víctor Manuel Bucetich, pero en mucho menos tiempo. Fíjate, esto lo pone al nivel, fíjate los nombres, ¿eh? De Víctor Manuel Bucetich, de Manuel Lapuente y de Javier de la Torre. O sea, ya brincó en escalones a Enrique Mesa, a sí, Andrea Lini, claro, que también ha hecho una gran y rápida carrera, pero ha rebasado a técnicos súper importantes.
Sí, sí, sí. Y veo, entonces, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con él, ¿verdad? En Sports Illustrated, Tlato.
Sí, sí, sí. Una entrevista muy... que además atrapa muchos otros matices. Tú sabes que el turco en 2006, en el Mundial de Alemania, tuvo el infortunio de perder a su hijo en un accidente automovilístico. Sí. Además, muy trágico, como sucede siempre en todas las muertes. Pero bueno, su hijo es el que muere. Y desde entonces él ha ido emprendiendo también dedicatorias para su hijo, ¿no? Entonces, en esta entrevista habla de los títulos que más le han gustado, de por qué lloran sus títulos. Lo ves siempre con un escapulario en la mano. Muchas veces lo tuvo dedicado para su hijo, pero él dice, yo le he cumplido las promesas, ¿no? En los equipos que él quería que yo ganara. Así ha sido. Y lo tiene en su memoria, y otro de sus hijos es su asistente técnico, ¿no? Entonces la entrevista va mucho entre lo futbolero, pero va mucho también entre lo personal.
Sí, me gusta las frases que tienes. Ahorita lo compartimos, este extraordinario trabajo de mi querido Mario Palafox. Oye, ese Mario Palafox, oye, dando puros golpes periodísticos. Ese Mario, le mandamos un abrazo. Sí. Dice, me encantó ser futbolista, pero me gustó más ser entrenador. Afirma el turco en entrevista con Sports Illustrated. Tengo ideales muy marcados, que son ganar en todas las canchas, jugar igual en todos los estadios, acoplar el equipo a lo que el rival pide, con la lealtad dentro del grupo, con la alegría y con el conocimiento. Es lo que dice este fragmento de la entrevista de Mohamed, que dice, a los 55 años Mohamed ya no vive las finales desde la urgencia ni desde el exceso. Las entiende como consecuencia de un camino, de decisiones tomadas con el tiempo y de procesos respetados. En Toluca encontró el escenario perfecto para esa convicción, rompió una sequía de 13 años en apenas 6 meses y con un año en el cargo levantó 4 títulos que marcaron una nueva época.
¿Qué tal? Es un técnico admirable, ¿sí? ¿No? E impregna su filosofía muy rápido.
¿Sí?
O sea, llega, inmediatamente cambia, convence a la gente. Él fue el que convenció a Alexis Vega, que eso es algo de lo que habla en la entrevista, que por supuesto está disponible en todos los puntos de venta, está Sports Illustrated. Él dice, a ver, yo le dije a Alexis Vega en su momento, que te acuerdas que venía de Chivas, en momentos complicados, más bien a la baja. Le dijo, oye, ¿tú quieres ver el Mundial en tu casa? ¿El Mundial que va a ser en tu casa lo quieres ver desde la banca? No, no lo quieres ver desde la banca. Lo quieres ser un gran jugador y para eso... necesito tu mejor versión. Me parece una gran manera de convencer a alguien, ¿no? El decirle, oye, tienes talento y no vas a querer ver en 2026 desde la banca o desde la tribuna, lo vas a querer jugar, ¿no? Entonces, eso le cambia el chip a Alexis Vega, que fue el personaje con el que empezamos.
Y también sí, Alexis, también hablando de Alexis, lo mal que le fue en las Chivas.
Sí,
se hablaba del fin de su carrera también, de cómo no había podido llegar a ser líder, y en fin, y cómo cambian las cosas en tan solo unos meses, querido Tlatuani.
En tan solo unos meses, y bueno, tenemos al Toluca bicampeón del fútbol mexicano, que entre otras cosas significa que con 12 títulos se ponen al nivel de las Chivas. O sea, de ese tamaño está lo que está haciendo el Toluca, ¿no? Porque las Chivas también tienen 12 títulos. Sabemos que el América está claramente despegado, pero con estos dos títulos recientes del Toluca, pues se está poniendo en el segundo escalón del fútbol mexicano, y siempre se abre el debate, oye, ¿es grande o no es grande? Bueno, depende de lo que sea la grandeza sí es el título, sí.
Pues sí.
Tal vez lo que se le cuestiona es la convocatoria, ¿no? Que no es tal vez de nivel nacional, sin embargo, es un equipo grande y eso no cabe duda.
Sí, oye, y rápidamente ya para cerrar, hablábamos de eso, de lo que sucede en la cancha como estratega, como motivador también dentro del propio vestuario, la relación con jugadores tan importante, ahora sí que 10 de 10, nada que reclamarle al propio Antonio Mohamed. Ayer ocurrió justamente después del partido, en una entrevista en la cual toma el micrófono de TUDN, un reclamo directamente de Antonio Mohamed a el periodista David Faitelson, en donde, a ver, vamos a escuchar parte de lo que dijo Antonio Mohamed frente a los micrófonos de TUDN.
Francisco Suinaga.
Ahí está tu técnico, Santi.
Le podemos pedir primero al turco que...
Los calzones, ¿no?
Enseñe los calzones.
No. Quiero aclarar una cosa.
Sí.
Con Faitelson.
Estuvo muy desubicado. No, no, en serio, ¿eh?
¿Cuándo?
Es una mierda, eso te voy a decir. Habló de mi ética y de mi moral, porque hizo un cambio del arquero antes de la transmisión. No estaba en el vestidor. Entonces, que baje y que me venga a decir acá, a ver si tiene huevo.
Bueno, ahora le decimos, oye, Tony. Bueno, Tony Mohamed.
Bueno, esto fue el fragmento de lo que dijo. La verdad, a mí me parece, Tlatuani, en un momento en el cual había muchísimos niños, la verdad, viendo todavía la transmisión, eso fue lo que a mí me llamó la atención, el que pues tal vez por el lo caliente tal vez de los penales, del partido, la euforia también, este tipo de adjetivos calificativos a un periodista como David Faitelson, pues por lo menos no caben y desde mi punto de vista ensucian la victoria. Se puede discutir sobre los planteamientos dados, las críticas dadas desde un micrófono tan grande como puede ser el de David Faitelson, pero pues no, desde mi punto de vista no con el adjetivo, con la grosería directamente en cadena nacional. En fin, a mí no, ese es, digamos, lo que aboya, digamos, esta medalla del Turco Mohamed.
Sí, digamos que porque sobre todo el triunfo a lo que más obliga es a la grandeza. Mejor no dices nada, ¿no? Es decir, lo que dijo David Faitelson en su momento, o lo que le molestó al Turco es, le criticó la decisión de que Hugo González, que fue el arquero que cometió el error en el primer partido y que derivó en que Toluca perdiera ese juego 1-0, que Mohamed cambiara al portero hacia el siguiente partido. Sin embargo, también se matiza con que es una decisión que el Turco fue llevando en el torneo, ¿no? En el torneo fue jugando con ambos porteros. Más allá de eso, estoy de acuerdo contigo. Creo que la victoria, sobre todo, si en todo momento estamos obligados a la nobleza, bueno, en la victoria es mejor. Creo que el Turco había demostrado hasta ese momento si su decisión fue atinada o no, y ya ni siquiera tienes que decirlo, ¿no? Ya ganaste, tienes el título número 12 para tu equipo. Creo que salió sobrando.
Bueno, pues Tlatuani, gracias por esta crónica. Por supuesto, revisamos todos los proyectos y todas las entrevistas y reportajes que publican en Sports Illustrated. Felicidades, de verdad, por los apuntes también ayer a través de sus redes sociales muy puntuales. Te mando un abrazo grande, querido Tlatuani.
Un abrazote.
Bueno, gracias. Pues ahí está Tlatuani Carrera, su oficina es El Deporte. Y antes de irnos, hay una protesta, me acaban de poner aquí. Yo no sé, no entendí muy bien de quién era la protesta que está sucediendo en este momento en Reforma. A ver, Ulises Soriano, cuéntanos de este bloqueo, por favor.
Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues déjame decirte que Santa Claus y los Reyes Magos llegaron antes de tiempo a la Ciudad de México y crearon este caos durante varios minutos sobre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, además de Juárez y Valdeteras y también el Eje Central y Avenida Juárez. Es la Unión de Fotógrafos de Instantáneas quienes piden se realice un espacio para la tradicional romería de Navidad y en ella se puedan tomar toda la familia estas fotografías con los Reyes Magos y con Santa Claus. Este bloqueo duró varios minutos y hasta hace algunos instantes fue retirado, pues la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México les ofreció una reunión con altos funcionarios para que pudieran quedar de acuerdo en dónde se llevará a cabo esta romería navideña. Insisten en que tiene que ser en el Monumento a la Revolución, pues es un lugar de tradición y en donde se ha llevado durante, aseguran ellos, más de 60 años. Sin embargo, este bloqueo se dio luego de que les fuera informado de una consulta en la que las personas que viven en la colonia Tabacalera les dijeran que no quieren ahí esta romería navideña. Alrededor de hace unos 5 minutos se retiró este bloqueo que se mantenía y en donde también no solo había personas disfrazadas de Santa Claus y los Reyes Magos, sino también había inflables sobre Eje 1, que es Lázaro Cárdenas y Juárez. Y ya fueron retirados y ahora se dirigen al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, donde tendrán esta reunión. Javier, el reporte.
Bueno, pues ahí está el reporte, Ulises. Gracias. Entonces se reunirán Santa Claus y los Reyes Magos con autoridades para ver si les permiten en algún lugar montar esta romería para fotografías. Entonces, que bueno, pues es de lo que sí se vive en gran parte previo a la Navidad. Entonces, todavía no hay un lugar, sino que lo que lograron fue una reunión directamente con autoridades de la Ciudad de México.
En efecto, será esta reunión a las 7 de la tarde.
Ah, muy bien.
y ellos ahí se decidirá si es una romería itinerante, que es una propuesta que ellos difieren, o que se realice ahí en el Monumento a la Revolución, y eso estará en juego a las 7 de la tarde.
Bueno, muchísimas gracias por el reporte, Ulises.
Continuamos pendientes, Javier.
Gracias. Es que me pone acá mi productora y mi jefe de información. Santa y los Reyes bloquean Reforma y puntos aledaños. El reporte con Ulises Soriano. Entonces dije, espérense. Pero bueno, sí, era para que se pudieran tomar las fotos con los chamacos. Pues ojalá tanto Santa y los Reyes Magos lleguen a un acuerdo para que para permanezca esta tradición de la romería y de las fotos. Y se les entregue directamente la carta, ahí, directamente en mano. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a 3 de la tarde. Pásela bien.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.